Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 14 en todo el país, cielo despejado, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 43%. La Libertad Avanza calificó como una marcha política opositora la movilización federal universitaria. El oficialismo difundió un comunicado en redes sociales en el que aseguran que el reclamo se trata de una maniobra en la que, escudándose detrás de una causa noble, intentan instalar que el gobierno quiere desfinanciar a las universidades. Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que no se recortaron presupuestos universitarios y que se transfirieron los fondos a los hospitales-escuela. Por su parte, los no docentes sostienen que el gobierno debe recomponer salarios y aplicar la ley de financiamiento.
Preparándose para salir y movilizar hoy por la tarde a Plaza de Mayo para acompañar a la educación pública y pedir que se cumpla la ley de financiamiento universitario, la titular del gremio no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV, Ana Laura Ruggiero, se refirió a que el gobierno tampoco cumple con las paritarias libres.
Estamos discutiendo para que obviamente se aplique la ley de financiamiento y se aplique el fallo, ¿no?, de la Cámara, entendiendo de que obligaba al Estado a sentarse en paritarias nacionales, cuestión que esto no pasó al gobierno nacional, y seguimos sin nuestra recomposición salarial, que hoy necesitaríamos un 49%, que es lo que nos han quitado este último tiempo al no abrir paritarias libres, ¿no? Y aplicar la ley de financiamiento en términos fiscales incide al gobierno en un 0,14 del presupuesto nacional, cuando en defensa hoy estamos dando más de un 2,31.
Desde Avellaneda, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Busca limitar a 30 minutos la espera en bancos y empresas de servicios públicos en la provincia. La iniciativa, que ingresó a la legislatura bonaerense, es impulsada por el diputado Andrés de Leo. El proyecto contempla multas de hasta 2 millones de pesos para las entidades que incumplan y buscan garantizar un trato digno a usuarios y consumidores. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esperan más casos de antivirus. Tedros Ghebreyesus, titular del organismo, afirmó que el trabajo no terminó tras la evacuación de la mayoría de los ocupantes del crucero M. Hondius. En ese sentido, precisó que, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que haya más casos en las próximas semanas. Recordemos que hasta ahora se confirmaron 3 muertes y 11 casos positivos en total. Actualizamos el estado del tiempo. Cielo despejado, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente. Por Radio Provincia.
Ayer debatíamos, porque esto es fútbol y el debate está muy bueno, sobre si este Gimnasia de Pata Pereira tiene similitudes con el Gimnasia del 95. Germán decía, aquel Gimnasia del 95 y este Gimnasia del 95 tiene defensas muy sólidas, muy férreas. Cuando hace un gol es muy difícil que le hagan un gol. Y a este equipo no le hacen goles, o por lo menos el último que se lo hizo fue Sarmiento en Junín. Mirá que pasó de ahí en adelante mucho tiempo. Vamos a incorporar y vamos a saludar a uno que está en el 11 ideal. Está en el 11 ideal. Sin dudas,
Histórico.
Histórico de todos los tiempos. Claro.
Sin lugar a dudas.
El mejor lateral derecho de la historia de Gimnasia, por supuesto, está en
sin lugar a dudas.
El otro día lo nombró Márcico acá.
También lo nombró el Beto. Al topo Guillermo Sanguinetti. Charlemos un ratito con el topo. ¿Cómo andás, Guille? Un gusto saludarte acá en Radio Provincia. ¿Cómo andás? Un gusto. Bueno, está.
Voy a estar conversando con ustedes.
Ahí está.
Hola.
Sí, te escuchamos bien, Guille. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Acá. Terminando el entrenamiento. Terminando el entrenamiento, así que. Escuchándolos un poquito la previa que hacían de la comparación del equipo del 95 con este equipo de Gimnasia.
Hay un punto de comparación, no sé, pienso en los centrales grandotes, defensas sólidas, que hace un gol y después lo defiende muy bien esa diferencia. Ese Gimnasia del 95 tenía esa característica, me parece.
Por ahí no había tantos defensores grandotes, y estaba el flaco Morán, que era alto, pero después no había tantos defensores grandotes, sino que era una defensa que bueno, aparte hacía mucho tiempo que veníamos jugando juntos en el 95. O sea, defensa se armó en el año 91 con Gregorio y veníamos trabajando juntos mucho tiempo. Y bueno, creo que no solamente la defensa, era un equipo muy sólido, muy duro en general, ¿no? Era un equipo que tenía un mediocampo muy combativo. Y a su vez, bueno.
Un rombo, ¿te acordás, Topo? Un rombo tenía en la mitad.
¿Quién habla, Feno?
Feno, ¿cómo andas, Topito? ¿Bien?
¿Qué hace, Feno? ¿Cómo andas?
Alonso más atrás.
Chaucha.
Gustavo, el Shaggy, sí. y Cas de enganche. Es una especie adelantado el Chaucho Bianco.
El Chaucha, claro.
Guillermo.
Es verdad, jugábamos en aquellos tiempos ya jugábamos con un mediocampo diferente, raro, porque jugábamos con un doble cinco, pero el doble cinco era uno adelante y otro atrás, que era el que iba a presionar al volante más defensivo de ellos, algo que hoy por ahí es común, que se puede llegar a hacer, pero en aquel momento no, y creo que era un equipo que en base a la presión que tenía, sorprendía a los rivales, porque quitando mucha pelota en campo contrario, generábamos situaciones de gol.
Topo, aquel Gimnasia del 95 se compara permanentemente con el del 96, digo, porque uno era, no sé si más sólido que el otro era más vistoso. Para tener un equipo que compita hasta el final como hicieron ustedes y como está haciendo este Gimnasia, la defensa tiene que ser un bloque inexpugnable, o sea, tiene que tener un arquero muy sólido como tuvieron ustedes con Leo, ahora está el Mono, y una defensa que te dé garantías, porque algo arriba vas a generar en algún momento.
Y es fundamental mantener el cero, ¿no? Mantener el cero en tu arco o que te hagan pocos goles, porque eso te va a dar la posibilidad de un equipo que está bien parado y que a su vez tiene delanteros contundentes. Cuando vos generás poder marcar y esa diferencia te da la posibilidad de ganar, ¿no?
Topo, vos ahora no estás acá, no estás en Argentina, estás trabajando afuera. ¿Tenés la posibilidad de verlo a Gimnasia? ¿Viste estos últimos partidos?
El último partido pude ver el segundo tiempo cuando llegamos al hotel, porque estábamos jugando en Manta, terminó nuestro partido, fuimos al hotel. Y en el hotel vi no el segundo tiempo entero, sino que parte del final, sobre todo el final, el momento de que tuvieron que aguantar el.
Pareció el partido del 95.
Jugar con 10.
¿Te acordás, Topo?
Ahí está, jugar con 10, ahí va eso. Y y aguantar después de haber sacado la victoria. Así que vimos, sí, junto con Nico, con mi hijo, con Matías Miranda, que éramos los tres. Los tres que estábamos haciendo fuerza por Gimnasia ahí.
Claro. El partido de Vélez Gimnasia del 95, que hace los dos goles Guillermo, uno de tiro libre.
¿El 2-1 allá?
El 2-1.
A Chilaver.
Que Leo Nosse ese día atajó. Lo que pasa es que era un Belé de todos ese día tuvieron que aguantar. ¿Te acordás lo que fue Topo el segundo tiempo?
Ese fue el Belé campeón del mundo.
Sí, era tremendo. El Turco Asá, todo. Estaban todos. Era una cosa...
En esa época los partidos con Vélez eran un partido clásico hacia Vélez y la verdad que había muy buenos planteles, muy buenos equipos de ambos lados y cada partido era un partido duro, duro. Sí, tengo unos recuerdos muy lindos de esos partidos por la calidad de los jugadores que había de un lado y de otro, ¿no?
Topo, ¿y cómo lo ves a Nacho? Nosotros lo vemos rejuvenecido a Nacho Fernández, digo, parece que tuviese 15 años menos, que nunca se fue y está con ganas y corre, no sale, pide no salir, pide jugar todo lo que pueda jugar, juega Copa, Campeonato, es el corazón, es el termómetro, es el fútbol, es un poco la referencia que tiene Gimnasia.
Y yo creo que para el fútbol no hay edad, puedes jugar el más jovencito como el más veterano, si estás cuidado, estás bien físicamente. Aparte de eso, bueno, las condiciones técnicas que tiene Nacho, ¿no? Entonces creo que se dan esas cosas como para que él pueda ser el jugador ese importante que Gimnasia tiene que tener dentro de la cancha, no solo como para jugar, sino también como un referente importante para sus compañeros.
¿Y cómo lo ves mañana? ¿Vas a ver el partido? Hay mucha como mucha ansiedad en el hincha de Gimnasia, te podrás imaginar. Es un momento muy importante. Es River de visitante. Yo no sé si hay a este River se le animan casi todos, aunque es River. Pero la verdad que los antecedentes marcan que no le ha ido del todo bien hasta jugando de local a este equipo de Coudet. ¿Cómo lo ves para mañana a Gimnasia?
Y bueno, River sí no es el equipo que otros años atrás era River, entonces base a eso y con lo que viene haciendo Gimnasia creo que tiene sus grandes posibilidades Gimnasia de poder doblegarlo a River, sabiendo que va a ser un partido duro, un partido difícil, y bueno, tratar de seguir en la misma línea, ¿no? Jugando a muerte los partidos como lo están jugando.
Topo, ¿y al Pata Pereira? Acá está la disyuntiva. Bueno, ahora se intenta no tocar mucho el tema porque están en plena competencia. Y la disyuntiva de decirle al Pata, bueno, quédate después de todo este trabajo, quédate ya de manera definitiva, o el proyecto debería ser, bueno, Pata, vos viniste para la reserva, te felicitamos, hiciste una muy buena tarea, sigamos con el proyecto original, volvé a la reserva, busquemos un técnico de primera. ¿Cómo lo ves a la distancia?
No, hay cosas que yo por ahí no puedo opinar porque no soy dirigente, yo soy entrenador. Yo creo que lo que está logrando el Pata con este equipo es algo muy importante, que en el fútbol no es fácil lograr tantos triunfos consecutivos. Y más que nada tener al equipo de la forma que lo tiene. Lógicamente después es una cosa de evaluación de los dirigentes, pero yo digo que lo que está haciendo es muy bueno y bueno, ojalá pueda terminar mejor todavía. Así que ese es el deseo, ¿no? Después, bueno, los directivos son los que tienen que evaluar lo que tengan que evaluar. A veces uno puede opinar, puede decir muchas cosas, pero los criterios de evaluación de los directivos a veces no concuerdan con lo de los periodistas, con los de los entrenadores, con los mismos jugadores, porque los jugadores también creo que muchas veces están conformes con los entrenadores y a veces disconformes, ¿sí? Entonces creo que eso también hay que ponerlo en la evaluación.
Topo, ¿en qué momento estuviste cerca en estos últimos años? Porque siempre se habla cada vez que se va un técnico, recuerdo, creo que fue entre Orfila y Flores en ese momento. ¿En qué momento estuviste realmente cerca de volver a Gimnasia como técnico?
Sinceramente, nunca.
¿Nunca?
Sinceramente, nunca. Porque,
¿te gustaría?
Sinceramente, nunca, te digo, a ver, yo creo que estoy en mi mejor momento, pero y decirte eso significa que que me encantaría, pero sinceramente nunca, porque nunca tuve una conversación con los directivos siendo un candidato. Por ahí algún teléfono que me sonó, sobre todo la única persona que me llamó en un momento fue Mariano cuando estaba del club, pero no llegué a tener un diálogo con los dirigentes. Te lo digo porque muchas veces hay equipos que me llaman y tenemos una conversación, y por ahí llaman a dos o tres y eligen uno. A veces te toca dirigir, a veces no. Bueno, y ese tipo de conversaciones nunca las tuve.
¿Cómo ves la experiencia en Macará? ¿Estás? ¿Cómo viene ese trabajo?
Estoy en Macará ya hace más de un año. Vinimos a un equipo que estábamos peleando el descenso el año anterior. Hicimos una campaña de muchos triunfos. Lo sacamos del descenso y lo clasificamos a Copa Sudamericana. Renovamos contrato. Jugamos la pre-sudamericana, que era en un partido de visitante, para poder seguir en la fase de grupo. Lo ganamos. El equipo está compitiendo en los primeros lugares del campeonato local. Y bueno, en la sudamericana vamos, hasta el momento, faltando dos partidos, vamos primeros en el grupo, buscando esa clasificación a la siguiente fase, que no es fácil, no es fácil, porque tenemos un grupo duro con Tigre, con América de Cali y con Alianza Sullana de Perú. Pero bueno, tenemos que estar jugando miércoles y domingo continuamente con un plantel muy corto, lo que se hace complicado, se hace difícil, porque sobre todo son dos meses, abril y mayo, donde no tuvimos un tiempo de descanso. Jugamos miércoles y domingo toda la semana, entonces no es fácil, pero bueno, el equipo está competitivo y está bien.
¿Estás afuera desde hace un buen tiempo? Seguramente vas a tener un poquito más de objetividad que nosotros, que a veces lo disfrutamos un montón, pero también lo padecemos. ¿Cómo se ve desde afuera al fútbol argentino? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es tan frenético afuera también? ¿Es tan desquiciante y también tan atractivo?
Mirá, tengo la posibilidad de verlo por televisión, lo miro. Hay partidos, sinceramente, hay partidos que me gustan y hay partidos que no. Yo creo, pensando un poquito en lo que hablábamos recién con Feno de los partidos aquellos de Vélez Gimnasia, no era solamente Vélez Gimnasia. Sí. Había 20 equipos que eran muy fuertes, muy fuertes, y yo extraño esos 20 equipos, sinceramente, porque yo entiendo que hay equipos que no tendrían que estar en primera división. Porque creo que aquella liga con 20 equipos era mucho más atrayente que ahora.
Sin duda. Y en aquel año 95 vos decías, San Lorenzo era un equipazo, Vélez era un equipazo, Gimnasia un equipazo, Boca no tenía a Maradona. Boca tenía a Maradona, River,
Independiente.
Independiente mismo. Independiente fue campeón de la Supercopa ese año 95. River también, llegando en el 94 también había sido campeón con Francesco, Liga Gallardo.
O sea,
eran todos equipos topo que cualquiera podía ser. Tremendas. Cualquiera podía ser campeón.
Sí, por eso te digo que al haber menos equipos, los equipos se reforzaban mucho más con buenos jugadores, y eso hacía que la competencia fuera terrible, fuera muy importante. Y hoy en día por ahí yo veo que eso no se da. Igual el fútbol argentino sigue siendo muy competitivo. Hay partidos que son hermosos de ver, hay otros que no tanto, te repito lo que te decía anteriormente, pero en definitiva siempre es una liga que es muy frenética, es muy intensa. Hoy en día el fútbol también, hay ligas que son de la misma forma. Cada liga es diferente. Me ha tocado dirigir en diferentes ligas y cada una tiene su matiz, pero en definitiva el fútbol sudamericano se nota mucho cuando te toca jugar Copa Sudamericana, Copas Libertadores. Hoy en día los venezolanos han mejorado un montón. Han habido fechas de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde los venezolanos han ganado muchos partidos. Entonces no está muy competitivo a todo nivel.
¿Cómo está Matías Miranda? Hizo un gol, ¿no? Hace poquito
con Fite.
¿Cómo está?
muy bien, la verdad, uno lo conocía de haberlo visto en Gimnasia, sobre todo hablando con los técnicos que lo conocían, que lo tenían ahí en el club, con Leandro Martini, con Mariano Mesera, me hablaban de las condiciones del que necesitaba tener un
continuidad.
Respaldarlo, estar bien, y arrancó, bueno, se tuvo que adaptar. Nosotros acá tenemos 2.700 metros de altura, se tenía que adaptar un poco a la altura, un poco al fútbol ecuatoriano, eso que hablábamos recién, en cuanto al fútbol ecuatoriano, y que es un fútbol de mucha potencia, de jugadores muy rápidos. Entonces, una vez que se adaptó, empezó a rendir, y bueno, creo que estamos muy conforme todos, la hinchada, los dirigentes, nosotros, el cuerpo técnico, y bueno, contentos por él, ¿no?
Topo, gracias por este ratito, siempre es lindo escucharte y saber que además te está yendo muy bien allí en Ecuador. Y bueno, y esperemos que mañana Gimnasia dé ese pasito, ¿no? Ese golpe en la mesa del campeonato y se pueda meter dentro de los cuatro para estar en semifinales. Gracias por este rato con Radio Provincia, como siempre.
Bueno, esperemos que así sea. Un saludo para ustedes y un saludo para toda la gente de Gimnasia. Un abrazo grande.
Charlamos con Guillermo Sanguinetti, el Topo Sanguinetti, un enorme jugador de fútbol.
Tremendo.
Jugador. Enorme referente de tantísimos años en la vida de Gimnasia. Y además un tipo que está en actividad, que es un técnico reconocido, sobre todo fuera de la Argentina. Aquí no ha tenido muchas chances. Ha pasado alguna vez por Gimnasia como entrenador, no le ha ido del todo bien. Y bueno, y siempre suena para poder volver. Bueno, charlamos un rato con él de este Gimnasia que mañana enfrenta a River, 21-30, cuartos de final, buscando ser uno de los cuatro mejores del campeonato, como le pasó en el campeonato pasado, donde también llegó a semifinales y cayó en el clásico ante Estudiantes.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo. También alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Feno Tartaglia.
Aglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
Por Radio Provincia.
Hasta las 3 de la tarde, hoy tenemos revancha. Mañana tenemos revancha y River Gimnasia desde las 20, la previa con el señor.
Pasé por los menesteres de la emisora y alguien me dijo.
Decime que hay buenas noticias, por favor.
¿El griterío de la tarde? No,
revancha. Griterío, no.
El griterío de la tarde.
Programa.
No, esa es la fiesta, sagrada.
Estelar de la tarde.
Sí, señor.
Gritan un poco, hay que bajar un poquito el tono, que no griten tanto, se pelean mucho.
Las cosas que dicen me sacan.
Yo los escucho y se pelean
permanentemente.
No, dicen cualquier cosa.
Me preguntaron Guido, sí, Guido, ¿no? Guido titular o Guido suplente.
Dijeron que había 40% del gol de Racing culpa de Mulera.
No, qué vergüenza. Pero esa es la culpa del radar que pone polémica.
Para mí
que
lo hace a propósito.
Café de Cantil le van tirando cosas.
Le dicen alguna cosa.
Lo escuché en la tele también.
¿Cómo le van a quedar a Mulera, por el amor de Dios? Bueno, así que mañana tenemos transmisión. Relata Lucho, comenta Feno con el trabajo de todos los compañeros, porque es un día muy importante. Gimnasia juega con River, nada más y nada menos, intentando llegar a la semifinal del campeonato de Primera División. Dicho esto, contamos algo más.
Y porque nos gusta en este programa de vez en cuando tener unos minutitos para hablar de la persona detrás de los deportistas, hoy vamos a hablar un minutito de Santiago Beltrán, una de las figuras de este torneo, de estas apariciones que hay cada tanto. Es el arquero de River, el juvenil arquero de River, tiene 21 años, es un crack, ¿sí? Mm. Es zurdo.
Pero un crack.
Ah, es zurdo.
Es zurdo.
Completamente.
Sí, sí, de eso vamos a hablar también. Mm. No sé, 1.91 de altura, es altito.
Ah, yo pensé que era más petizo.
No, no.
1.91. No parece. No parece.
No, es alto.
¿Y Armani cuánto tiene?
Bueno, 93, 94. Debe estar ahí un poquito más. Ah, estudia economía en la UBA.
Ojo con Armani.
Sí, Armani está convocado.
Lo viene a buscar Atlético Nacional de Colombia.
Es que se va a ir porque claramente se iba a retirar y él quiere atajar y acá no está pudiendo atajar. En diciembre del año pasado, Santiago Beltrán era el cuarto arquero de River, era el arquero de la reserva. Pero recuerden lo que pasó, se lesionó Armani, ¿se acuerdan?
Sí.
Bien, Jeremías Ledesma se quería ir porque no estaba atajando con Gallardo, entonces se fue a Central.
¿Sabes qué? Sí. Jeremías Ledesma me parece que está pagando cara el Enectevía, no está firme,
no está bien. Solvente
en Central, no está bien.
No está bien.
En River atajó muy poco y las veces que atajó no dio una gran seguridad, pero atajó muy poco, eso es cierto, muy pocos partidos.
¿No estaba Centurión también en ese momento?
Bueno, en ese momento también llegó Centurión, que volvía de ser campeón con Independiente Rivadavia,
sí,
¿se acuerdan?
Claro, sí.
Pero también se lesionó. Entonces el pibe que jugaba en la reserva y que era el cuarto en orden de importancia, digamos, para llegar a la primera de River, pasó a ser el único. Porque tenías a Armani lesionado, a Centurión lesionado y a Jeremías, que ya lo había vendido. Uh-huh. En realidad se fue a préstamo, pero con opción, no con opción, con obligación de compra, o sea que lo había vendido, uh-huh. ¿Sí? Quedaba Beltrán, estaba Gallardo en ese momento.
No me acuerdo en qué partido debutó Beltrán.
Debutó en el verano.
En
los amistosos de verano, exactamente, porque se suponía que...
Claro. Después Armani se vuelve a resentir de la lesión.
¿Te acordás?
Sí, muy poquito tiempo y sigue atajando. Lo que va a volver a Armani ahora porque está expulsado.
Contra Vélez, apenas empezado el partido, le hace gol Vélez.
Sí, se lesiona. Y tiene que volver Beltrán a atajar, que toda la gente de River decía... Nos agarrábamos todos la cabeza, como diciendo, estamos en manos de un pibito de 21 años que era el arquero de la reserva y que no sabíamos nada de él. Cuando se fue sabiendo, aparte, de dónde venía, también daba mucha inseguridad. Era un pibe, por ejemplo, que no había hecho inferiores en ningún lado, que jugó solamente intercountries con sus compañeros o torneos de barrio. Ah, con compañeros, pero además,
Fernando critica a Messi.
Pero ¿sabés qué? Además, no jugaba de arquero.
¿De qué jugaba?
Era 10. hasta los 14 años él jugó de 10. Lo que dicen es que un ayudante de Gallardo coordinaba el fútbol en uno de esos torneos de interclubes y lo vio atajar. Dijo que se fuera a probar a River. Quedó en River y a partir de ahí, él obviamente empezó a hacer novena, después, bueno, subiendo en las categorías hasta que fue el suplente y después titular, alternaba en reserva. Lo cierto es que debutó de titular entonces en enero y en un clima caliente, porque se acuerdan que ya cuando se estaba yendo Gallardo, Armani, como vos decías, quiso volver, pero solamente para sostener a Gallardo, que en cualquier momento se tenía que ir. Bueno, lo cierto es que Beltrán, en un momento realmente difícil de River, se quedó en el arco. No había otra posibilidad porque recién Centurión se está recuperando ahora. Armani recién ahora fue convocado, se fue haciendo cada vez más sólido y también fue figura, como en Carabobo y también acá el fin de semana frente a San Lorenzo, salvando a River durante los 90, en realidad durante los 120 minutos, más el suplementario, obviamente, y después atajando dos penales, estando dos match point abajo.
Llegó a ser sparring de la selección también.
Y ahora está en la lista. En la prelista, ¿no? Le
decimos. Bueno, sí, eso es lo que le iba a decir, que en realidad.
¿Y ahora qué hacemos? Porque cuando vuelvan todos, Centurión, lo lamentamos mucho.
No, ataja Beltrán. ¿Te cabe duda?
¿Y qué hacemos con Armani?
La pregunta que se hace en el River, en caso que se concrete lo de Armani, que dicen que se puede hacer tranquilamente a Colombia, volver a su equipo, al Atlético Nacional. Es que tiene que hacer River, si banca Centurión como segundo arquero, si trae un arquero para ser segundo.
Yo no sé si Centurión se va a bancar ser segundo.
O si van a traer un arquero para pelearle a
Beltrán. Lo cierto es que es el único con 21 años y llegando, como dijimos, casi, no digo de casualidad, pero por lo menos sorpresivamente al arco de River. Es el único que cuando el fin de semana.
Habla toda la educación que tiene cuando declara.
Sí, habla muy bien. Estudia economía. Es el único, decía, que se salva cuando el fin de semana, por ejemplo, gritaban todos que se vayan todos, toda la hinchada. Bueno, cuando salía la gente de la cancha, los periodistas le preguntaban qué sentían por este equipo de River, que se vayan todos menos el arquero. Bueno, así se salva Beltrán, que además se enteró ayer, como ustedes decían bien, que está en la prelista para el Mundial. No va a viajar al Mundial, es muy probable.
Los tres arqueros ya están,
pero ya se mete en la selección nacional.
Linda historia y mañana lo vamos a ver contra Gimnasia, nada más y nada menos. Vamos a las noticias, volvemos y tiene que llegar el radar, que todavía no habló en este programa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 14:31 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata está despejado, 21 grados de temperatura, 49% de humedad. Reiteramos, la justicia identificó a 17 desaparecidos de La Perla. La información fue confirmada por el juez federal de Córdoba, Hugo Baca Narvaja, en conferencia de prensa junto a los familiares de las personas identificadas. De los 17 se dieron a conocer 16 identidades porque una de las familias pidió resguardar su nombre.
A ver los nombres de las personas identificadas. Gilberto Néstor Lellín Francesco. Ciela María de los Milagros Doldán. Juan Carlos Navarro Moyano. Adrián José Ferreira Rivero. Víctor Carlos Díaz Rinero. Marta Susana Ledesma Vera de Combat. Esther Felipe. Luis Mónaco. Silvia del Valle Taborda. Nélida Noemí Moreno de Goyochea. José Luis Goyochea Escudero. Gustavo Daniel Torres. Edelmiro Cruz Bustos. Oscar Segura Reinieri, Rosa Cristina Godoy de Cruz Pérez, Carlos Cayetano Cruz Pérez. Esos son los 16 identificados. Una de las familias pidió que no se hiciera público el nombre. Nosotros vamos a respetar ese pedido.
Y además, Baca Narvaja sostuvo que es probable que haya más identificaciones.
No podemos dar estadísticas ni probabilidades de cuántas personas más se pueden llegar a identificar, pero sí podemos decir que trabajando con el AINCO, con el que trabaja el equipo argentino de antropología forense y la parte genética, es muy probable que tengamos más identificaciones.
Luis Caputo recibió directivos de Chevron. El ministro de Economía informó que la empresa anunció la intervención, o la realidad, la intención, de presentar un proyecto de inversión en el marco de Arrigui por 10.000 millones de dólares. Caputo reveló además que los representantes de la firma comentaron que se verán mejoras significativas en cuanto a eficiencia en el próximo año, reduciendo el diferencial de costos que hoy existe. Donald Trump llegará mañana a China para reunirse con Xi Jinping. Realizará una visita de Estado de 2 días, la primera de un presidente estadounidense en 8 años. Se espera que los líderes de ambas potencias discutan el comercio bilateral, el conflicto en torno a Irán y la situación en Taiwán, entre otros asuntos de interés global. Y este es el estado del tiempo en la zona de Dolores, provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado con 19 grados de temperatura y 53% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Deportivo 1270.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Deportivo, vamos hasta las 3 de la tarde. Hoy un día importante, un día de marcha, un día de protesta, un día donde ustedes durante toda la programación de la radio van a escuchar la enorme movilización que se hace en defensa de la educación pública, no solamente la universitaria, y hay una gran movilización desde la ciudad de La Plata, por supuesto, una ciudad icónica, hablando de universidades, ante esta decisión del gobierno de Milei, que es de financiar la educación universitaria, la educación pública en general. Así que lo van a ir escuchando durante toda la programación, el trabajo de nuestros compañeros, está Rizzo, está Vero, están los móviles de la radio. Promete ser esta una jornada de lucha como
ojalá sea multitudinaria, como las anteriores, ¿no?
Como las anteriores, porque evidentemente el gobierno no está cumpliendo con una ley que fue votada 6 veces y que fue aprobada. Y en democracia, cuando nuestros representantes, que son los legisladores, votan esas leyes,
hay que cumplirlas.
Y si no la quieren cumplir, están entrando en una situación ya de desacato absoluto, porque de esto se trata. Se vota y si ganás.
Si no solamente cumplís la que se vota, la que vos querés.
La que te gustan. Claro. Y la educación pública es muy importante.
Es paupérrimo lo que se está viviendo. Yo ayer escuchaba, justo Feynman le estaba haciendo una entrevista a una docente que decía que vivía de otra cosa, obviamente, porque era contadora, pero daba clases en 2 facultades de economía de Capital Federal, y ella decía que por cada cargo al día de hoy ganaba 136 mil pesos. ¿Escuchan eso? Penoso. Tener a cargo un curso, una persona que ya se recibió, que estudió, que se recibió, que trabaja de contadora, que gana 130 mil pesos. No sé, ya no, a mí no me salen las palabras para decir qué significa eso, salvo querer destruir la educación de un país, pública. Claramente.
Sin duda, pero el recorte en educación, bueno, es el recorte en salud, es el recorte en la cultura nacional, es el recorte...
Sí, sobre todo en salud y educación.
A las asignaciones familiares, recorte a los discapacitados, recorte a los jubilados, entonces vivís del recorte. Cuando vivís del recorte, pero del otro lado tenés funcionarios que se enriquecen de la mañana a la noche, bueno, lo que genera es bronca. Lo que genera es que mucha gente salga a protestar y que salga a la calle. Y esta mañana escuchaba esto de Alejandro Sabela. ¿Qué tiene que ver con esta historia? Nada más y nada menos que Alejandro Sabela.
Solo no podemos hacer nada. Estudiamos en una universidad pública, gratuita, pero hay un Estado que cobra impuestos y que nos facilita. Por lo tanto, solo no lo podemos hacer. Siempre va a depender de nuestro esfuerzo. Solo un equipo de fútbol no triunfa, solo un entrenador no triunfa, solo no nos recibimos, vamos a tener que estudiar y algún día no vamos a tener ganas de estudiar y vamos a tener un compañero que nos va a estar incentivando para que no abandonemos, para que sigamos la carrera, para que sigamos estudiando. Por lo tanto, necesitamos del otro.
Siempre es lindo escucharlo, Alejandro Sabela, porque solo no podemos. Porque necesitamos del acompañamiento. Puede ser del Estado, como el que se está necesitando ahora, el Estado que reconozca, es cierto. Si tenés un gobierno que desconoce al Estado y el valor del Estado, pasan las cosas que pasan. Pero necesitas del otro, necesitas que te acompañen. Y la universidad, a todos nosotros los que estamos acá, ustedes están escuchando la radio, de alguna manera te tocó, de alguna manera fue importante. O porque vas a un médico y te atiende tu médico, que te cuenta su historia.
Que estudió en la universidad.
Que estudió gracias a la universidad pública, o que vas o haces tu casa y un arquitecto que viene y que estudió en la universidad pública. Y así, así permanentemente. Entonces la universidad nos atraviesa, es una lucha transversal. Aquí es una lucha que además lo que genera es que no hay partidos políticos que puedan encolumnarse y decir esta es mi lucha. Esta es una lucha transversal, que no sabe de peronismos, radicalismos, socialismos, no sabe de eso, porque acá está el que defiende la educación pública y el que mira para el otro lado. No es muy difícil. ¿Vos miras para otro lado o defendés la educación pública? Es muy sencilla la ecuación. Y si te haces el gil y mirás para otro lado, lo que estás haciendo es apoyar a aquellos que están recortando la educación pública. Así que quería destacar, porque durante toda la programación de la radio van a escuchar el trabajo de nuestros compañeros. Dicho esto, está el Radar con nosotros, que se incorpora también a este programa para contarnos cosas de la vida de Estudiantes de La Plata. ¿Cómo estás, Manu, querido? Bienvenido.
Sergio, el saludo para vos, para el resto de la mesa, ¿cómo andan?
Bien, bien.
Bueno, a ver, dos jornadas libres. Entiendo que, de alguna manera, acompañando la salud de Thiago Palacios y de Eric Mesa.
¿Cómo están?
El dato que tengo yo es que están en reposo domiciliario, con antibiótico, con analgésico, nada grave. Contamos lo de Thiago, que es una sinusitis, con fiebre. También lo de Eric Mesa, que es una febrícula. Son todos cuadros virales, de los cuales no solo afectaban los jugadores de fútbol, me parece que acá, con el cambio climático, me incluso somos varios.
Sí, sí, pero aparte uno va cayendo, a mí me pasa en mi familia, va cayendo uno tras del otro. Uno tras del otro, o sea, uno contagia al otro, el otro contagia al otro, y cuando te diste cuenta, todos contagiados en diferentes momentos. Y entiendo que más o menos por ahí pasó la cosa de Thiago y de... Porque para que Thiago se pierda el partido que del otro día...
Que se sentía muy mal.
Es que no estaba en condiciones mínimas de jugar.
No, de hecho, a ver, alguna vez te pueden aplicar una inyección como para levantar. Pero esto es una cuestión de evolución, de que pasen las horas, de sentirte mejor porque te duele la cabeza, porque tenés tos, porque tenés estornudo. Son varias cuestiones, te duele la garganta. Un cambio. Aparte, yo lo que digo que es un cambio climático brusco, porque nada que ver lo que fue Lima y Cusco, si bien a la mañana y a la noche hacía un poquito más de frío, con lo que nos encontramos en Argentina cuando llegamos.
Dos cosas que tienen que ver con la vida de Estudiantes. La primera, Leonel Álvarez a punto de convertirse en técnico del DIM. El DIM que está con todos los problemas que ya venimos contando.
Leonel Álvarez fue técnico de Colombia en las eliminatorias de Brasil 2014.
Tenés razón. Bueno, está a punto de convertirse, creo que en estas horas se está firmando. Y la segunda...
Estamos hablando del número 5.
Del número 5, sí, melenudo,
el,
sí, señor.
El de pelo largo y bigote, ¿no? El 5 del...
Sí, barbita candado.
Del equipo de Valderrama, uh-huh, de aquella selección.
Era una mezcla de Frank Rijkaard y Ruud Gullit.
Gran jugador.
De apariencia.
Un tipo muy querido.
¿Todos tenían ese pelo ahí?
Todos, ¿viste?
En ese equipo.
Era Valderrama, estaba Leonel Álvarez, estaba Freddy Rincón, estaba el Tren Valencia,
el
Gordo Valenciano, ¿se acuerdan? De sí. René Valenciano era.
No todos con el mismo peinado, ¿no?
No,
Valencia tenían eso, el pelo corto.
El Tren Valencia y Asprilla eran morochos de pelo corto.
Higuita tenía una buena cabeza.
Higuita, claro. Bueno, así que...
El escorpión.
Sí. Álvarez va a ser técnico del DIM. Y la segunda, todavía no salió la sanción para el DIM. En Flamengo estiman que va a ser una sanción favorable, el famoso 3-0 o 0-3 a favor de Flamengo, pero todavía no salió y entiendo que lo que hizo el DIM fue hacer una presentación instantáneamente, inmediatamente, diciendo que no estaban a favor.
Pero lo más probable es que pueda seguir jugando.
Para mí sí. Yo para creo mí que le van a dar el partido perdido 3-0
y termina jugando la competencia.
Obviamente que quedan en desventaja con el Flamengo porque pierden los dos partidos. en el caso de Igualdad no va a haber, pero bueno, vale aclararlo.
Sin público seguro.
Y lo más factible sí que juegue sin
multa,
público.
Y la multa
juega. Es cierto que juega de visitante los dos partidos, pero sin público.
¿Cómo queda la tabla si le sacan este partido?
Y en la previa
la
tenía...
La máquina carioca se va a 10.
Estudiantes queda con...
6.
6.
Estudiantes 6, Independiente Medellín 4. Cusco 1.
O sea, Independiente Medellín...
Pero sí. Cusco, ante este resultado...
Puede pelear Sudamericana.
La semana que viene, es decir, quinta fecha, cuando usted esté jugando en Río, se juega...
Está en competencia.
La vida con Independiente Medellín en la altura de Cusco, porque de ganar, hasta lo puede superar en desempate olímpico, lo alcanza en punto y se queda, pelean por el tercer puesto de...
Sudamericana.
Sudamericana, precisamente.
Bueno, pero si gana Dim... Después juega una final con Estudiantes. Va, depende cómo Estudiantes salga con Flamengo.
No, y sí. Bueno, si gana Dín en la altura, claro. Puede pasarlo a Estudiantes.
Sí, sí.
De acuerdo al resultado que se dé en Brasil.
Y después viene a jugar la última fecha acá.
Claro. Lo que, a ver, es por ahí no es un déjà vu, es algo de la etapa de Domínguez. Entiendo que mañana vuelven a entrenar, que va a haber una charla y que va a volver el famoso juramento.
El juramento es por Copa. Ahora.
Por Copa Libertadores y por Copa Argentina.
Lo hubiesen metido dentro del arco, más que el juramento.
¿Puertas adentro el tema Carrillo cómo caló?
Nah, ni se toca.
No, puertas adentro nada.
Es Carrillo la banca total, Carrillo no pierde.
Es uno referente del plantel.
Además es el capitán, Sergio.
No, pero ya lo sé. O sea, es el 9 del equipo. Yo saben lo que pienso. Para mí no hay discusión, pero digo, está el debate.
No
está
hay
el
discusión
debate.
Porque aparte no tenés otro afuera. Cuando estaba Correa, jugaba Correa.
Es que también se habló mucho porque, a ver...
Qué mal armado está este plantel, no, por favor.
Sin sacrificar a Guido, el gol que cerra Guido no fue el primero. Hubo varios que cerró.
Sí, obviamente.
Y bueno, pero no estamos diciendo que Guido viene con el arco un poco cerrado.
Este año.
A los goleadores le pasa. Bueno,
yo lo veo más bajoneado que otra cosa, no sé por qué. No lo veo con ese fuego, con ese espíritu sagrado.
Anímicamente.
Sí. Sí.
Fue papá hace poquito.
Bueno, entonces, ahora es hasta Flamengo entrenamiento, nada más. De acá a la semana que viene, al miércoles.
Faltan 8 días.
Todavía no sé si viajan el lunes o el martes.
¿Después licencia o depende del
licencia.
Partido?
No, falta
¿cómo va a haber licencia o falta Cusco? Falta DIM, perdón.
Falta DIM y Central falta.
Ajá.
O sea, no va a haber hasta junio, es Cusco... Y Central, si es Copa Argentina, ¿no?
Sí, debería.
DIM y Central.
Flamengo, sí. DIM y Central.
Flamengo,
DIM
y Central.
Con todos está, una Cusco semana de preparación.
Ahora pusieron ya fue. A uno que...
Va a ser el lunes, Radar. El lunes es el famoso Argentina, entrenan, almuerzan y viajan.
Ahí está.
O sea que el lunes tenemos la conferencia del popular Cacique Medina.
¿Quién juega? Perdóname.
Conferencia
¿quién juega
que no hace absolutamente nadie. Y que Estudiantes se encarga de cumplir con los Estudiantes generales de la ley, diría Ravena.
Porque lo exige la Conmebol.
Es una exigencia de Conmebol, todos optan por pagar una multa. Estudiantes opta por hacer lo que corresponde.
Me parece bárbaro.
No sé si tendrá mucho
ganas o no. Es cierto, no he visto muchos entrenadores que hagan la conferencia previa a los partidos.
No, y acá me dicen, no es nada nuevo, seguramente se van a alojar en un hotel de Barra de Tijuca.
Barra de Tijuca, como siempre.
Bueno, entonces es, ¿Flamengo cuándo es? ¿Miércoles que viene?
Miércoles a 21:30.
Sí, después juegan en simultáneo, el otro miércoles. Y después, bueno, llegará o se deberá confirmar, según lo que vaya pasando con Central también, el Cusco para Argentina.
Cusco y DIM juegan el mismo miércoles a las 11 de la noche.
Si Central no llega a la final, ¿juega el partido de Copa Argentina contra Estudiantes?
Y si no, debería jugar el miércoles o jueves siguiente.
Oh. ¿Y si llega a la final Central, qué pasa con la
Por eso
final?
Digo,
claro, debería jugar el miércoles o jueves siguiente.
Está bien.
Después, la última semana, todos deberían jugar antes del Mundial.
Claro, porque la final es el 24 de mayo.
Fue el compromiso de la AFA con los equipos.
O sea, el domingo 24 de mayo es el último partido.
Horario no
claro.
Se sabe.
Si Central
y la
llegara,
semana que sigue es la última que competencia aquí en el país.
Sergio, por más que sea la final el domingo 24, entre semana Estudiantes está jugando con DIM, ¿eh?
Claro. Bueno, pero Central, te pregunto yo. Central, ¿cuándo tendría agenda para poder jugar?
Primera semana de junio.
La de junio, claro, es la última semana de competencia a la cual se comprometieron todos. Lo que no sé qué va a pasar, porque eso fue lo que se convirtieron con AFA.
Ahora es un disparate.
Pero estábamos en Argentina, no estábamos en Finlandia o en Suiza. Yo no sé cómo van a llevar, como siempre, de la oreja a Boca y a River. Claro. No lo sé. Se comprometieron todos con la AFA a que jugaban todos.
Porque Boca y River.
Por eso está esperando, por ejemplo, Damonte en Aldo Civi. Ya limpió a medio equipo, entre ellos Rolón y alguno más. Dejó un mínimo porque le pueden poner la Copa Argentina, creo que es Boca. Le dejó un mínimo ahí a ver qué hacen.
Si Boca clasifica a octavos de Copa Libertadores...
¿Y Boca ya puede jugar ahora? Boca puede jugar este fin de semana.
Claro,
si hubieran querido.
Si hubieran querido, tenés
razón. Bueno.
Tiene
Cruzeiro.
Boca juega la semana que viene.
Después tiene Cruzeiro.
Sí, Cruzeiro, ¿no? Boca te va a arriesgar ahora.
Puede jugar el otro fin de semana. Puede jugar ahora. Están en competencia. Bueno, Aldo Civi está en la playa ahora. Haciendo nada.
Radar, ¿la seguimos a la tarde, te parece?
La seguimos a la tarde y mañana vamos a tener un buen panorama de cómo está el plantel de Estudiantes de cara a lo que se viene.
Yo tengo ganas de preguntarle al Radar, pero hay que trabajarlo, falta muchísimo. ¿Cuál es la idea de mercado de pases de mitad de año? O sea, ¿cuál es la idea del cacique?
Algo contamos, Sergio, que le habían prometido 3 refuerzos de calidad.
Eso sigue en pie, los 3 refuerzos de calidad.
¿El cacique Medina exige refuerzo de calidad? ¡Ah, la, la!
Digo, porque... y los que se vayan. Si
el,
lo
de... el plantel exige refuerzo de calidad, me parece.
¿Los elige cacique, los elige la muchachada?
Entre todos.
Entre todo.
Pero entre todo.
No creo que el cacique meta a su gente en la negociación.
Porque
y hay que ver quién se va también.
Sí, si Mikel le sigue en la vidriera y si Thiago es el momento. Pienso en esos 2, no sé si 3.
No, están bien apuntados.
C3, Mesa.
No lo veo.
Bueno, pero no pienses siempre que lo vas a vender al Real Madrid.
No.
Por ahí...
Sí, puede ser México.
Por ejemplo, digo yo.
La seguimos a la tarde en la revancha, Manu.
Dale un abrazo.
Última tanda y viene Germán Testa.
Estás en Provincia.
Quédate acá. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas, tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Llegó el Hot Sale a Casa Silvia. Imperdible Hot Sale. Hasta este miércoles, aprovechá. Comprás y te queda. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 18 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y todo en un solo lugar. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale. Válidas en todos los locales. ¿Qué esperás? El Hot Sale de Casa Silvia es lo más para equipar y renovar. Bar.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Deportivo 1270.
Por Radio Provincia. La pasión puesta en juego.
Bueno, tramo final del Deportivo. Máximo Cabrera al arco. Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamela y Mariano Ojeda. Nico Sánchez, Nehemías González, Román Nagabón.
Nico Sánchez.
Sí.
Mirá vos, está.
El 10 es Leonel Troncoso, el próximo que va a subir a primera. Dylan Álvarez con la 11 y el 9 Francisco Ballesteros, los 11 de la reserva de Gimnasia.
Está subido primera el popular amigo tuyo Cayeta.
Me encanta Bolsán. Uh-huh. Me encanta Cayetano Bolsán. Bueno, llegó Germán Testa.
Bueno, traje certezas. Quería Nacho Tara.
Eso me gusta.
Igual el equipo ya lo dio fe, ¿no? Pero bueno, a ver tu certeza.
No, la certeza es, me acaban de confirmar.
El equipo se sabe, se ve increíble.
Que ya la decisión la tomó el señor Pereira y va a ser Nicolás Barros Echeloto titular.
¿Para qué hablo yo?
Bueno, Barros
Echeloto. Pero no lo dice el señor Testa.
Entonces el equipo es, ya está.
Tata.
Ya está, este es el equipo.
Con Gianpaoli y con Conti.
Bueno,
tenemos premio, concentración.
No hay premio.
Menú nocturno.
Hay concentración, como en los últimos dos compromisos. Se cambió de hotel porque en un momento, por un evento.
¿Cómo cambiamos?
Sí, sí.
¿Cómo no hay que cambiar? Una locura. ¿Cómo
se venía concentrando en el Howard Johnson. Allá al fondo.
Ajá.
Hubo un evento, entonces se tuvieron que venir acá al centro.
Ajá.
A 9:51.
Ah, acá vinieron, mira
sí,
vos.
Pero los dos últimos partidos volvieron al Dofón.
Aldo
44 al Dofón.
Al Dofón.
Así que va a concentrar. Va, ya están yendo los jugadores porque ya almorzaron en Estancia Chica y ya están ahí.
¿Qué pusiste en el Prode?
Entrenaron entonces.
Sí. ¿Qué pusiste en el Prode?
No me acuerdo, pero creo que Gimnasia, Unión.
Está muy igual. ¿Y qué más?
No, yo puse Gimnasia, Argentino.
Huracán o Argentino.
No, Gimnasia, Argentinos, Belgrano y...
Y
Central o Racing.
Central, Argentinos,
sí.
Unión y creo que Gimnasia puse, sí.
Bueno, hasta ahora está ganando el topito del Rivero, ¿no?
Increíble cosa. Milagroso.
La lo verdad, que
pasa es que bien el topo.
Ya está, el Prode ya se definió.
Hay que poner una bomba.
Sí, no, sí.
Hay que poner una bomba en el departamento de deporte.
Si no sé, el asesor de Prode, señor Walter Grasso.
6-8 ya, no, Gonzalo
no,
de
no, Rivero.
Gonzalo de Rivero, que no sabe si es redonda
y Juan
o Canales, cuadrada.
5-8 con el señor Feno Tartaglia viene en segundo.
Pero el topito tiene una virtud, sabe escuchar.
¿Quién escuchó eso? Borrate todo.
Y es medio
tiene un tambo así.
Y es telequino también.
El problema.
Tiró por tirar y.
El problema que yo puse, por ejemplo, Feno tiene 3 puntos más que yo.
Claro.
Sí. Yo escuché a Feno por saber escuchar.
Y los cuartos puse lo mismo que Feno. Es decir, yo lo escuché a Feno ahora. Es decir, que si Feno acierta, ya está. Ya está.
Pues le cambié un punto y lo acertó. Y yo lo
bueno, pero va a ganar. Igual es hasta la final, ¿eh?
No, ya está. ¿Y cómo hace para descontar?
Para. Decime, ¿quién va a ser campeón de este torneo? Para vos, ¿quién va a ser el campeón?
Y, pero no
dale,
sé, qué sé yo.
¿Quién va a ser? Bueno, para mí va a ser Gimnasia. Para vos, ¿quién va a ser?
Argentinos.
Argentinos. ¿Para vos?
Central.
Para vos, Central. ¿Para vos?
Argentinos.
Argentinos.
Yo había dicho que Argentino me
Argentino.
Gustaba.
¿Para vos, Walter?
Rosario Central.
Rosario Central. Bueno.
Y vamos, 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 la cadena. No, tranquilo.
Tranquila.
Gracias.
Los feudos. Los feudos de Gimnasia.
Empecé a... Antes los quería,
Bufa,
antes quería mucho a Central por una razón obvia.
Nadie da campeón a River, ¿viste?
A River nadie.
Nadie
da campeón
a Unión tampoco.
Central tiene que ganar un solo partido.
Es que viene.
Mañana.
Con Racing.
Mañana, después no mane más, después pierda todo. Que pierda todo, todo. Gana mañana y después pierde.
¿Te imaginas ir al batacazo en Rosario, en el gigante de Arroyito?
Agarrate. Viene a La Plata. Si ¿qué te pasa? Viene a La Plata. Si Racing gana mañana, viene a La Plata.
Si gana Gimnasia.
Si gana Gimnasia, obviamente.
Por eso, pero
si Racing gana y River gana, ¿dónde juegan?
En River.
En River, que sumó más puntos.
River, al quedar afuera todos los. O sea,
todo de arriba.
Afuera, Rivadavia, Estudiante y Boca, quedó el mejor.
Sabés los diarios, Revista, que están esperando ese partido, ¿no? Bueno. Semifinales.
Che,
se le cayeron todos los partidos.
El plantel concentra, como les dije, en el hotel de 44,
sí.
Al fondo.
Sí.
Y ya no hay más dudas, sí, que claro, de Velar. Así que.
¿Me armas todo para mañana la lista de shoteadores de penales de Gimnasia?
Te la, sí, armo, ya te la armo.
El tema que tenés un problemón ahí. Porque al minuto 125.
Claro, hay que ver quién.